Retomamos consultorio de bolsa. Estamos esta tarde de martes analizando el mercado de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Y vamos a retomar con ese valor que tenemos pendiente sobre la mesa. Hay un oyente que nos había llamado planteando una cuestión sobre IAG, pero también sobre otra compañía que era Arteche, que cotiza en el segmento de mercado de BME para empresas en expansión, en BME Growth. Estamos hablando de Arteche. David, no sé si nos escucha de nuevo.
Bien, 3075. Y voy a subir el audio, porque en cualquier momento me van a reclamar.
Efectivamente, ya estamos en ello. Vamos con ese valor que teníamos pendiente, David, que es Kerar Teche, de BME Growth.
Vale, tengo que confesar que no la seguía, no la conocía esta compañía. Sigo muchas compañías, pero bueno, estoy un poco desconectado del BME Growth, tengo que confesarlo. Sí, conozco unas cuantas, pero ahora no estoy siguiendo todo lo que va saliendo. Y bueno, es una compañía que empezó mal en el 21, pero desde 2022 la verdad que el comportamiento es bueno. Claro, aquí habría que aplicar, que creo que el oyente va por ahí, ¿no? Aquí habría que aplicar prácticamente únicamente el value investing, porque en compañías con tan poco volumen es prácticamente absurdo hacer un análisis técnico de este valor. Yo siempre digo que la ventaja del análisis técnico es muy potente como herramienta, por ejemplo, la utiliza el inversor multimillonario Stanley Druckenmiller. Es una herramienta muy potente, pero lo único que tienes que... Claro, te sirve para cualquier activo, para Forex, criptodivisas, índices, ETFs, acciones, bonos, cualquier cosa, puedes analizarla, pero hay una condición más. Cualquier cosa que tenga volumen, porque si no, un solo interviniente del mercado puede mover el precio. Aquí, para estudiar el precio, es necesario que haya mucha oferta y demanda. Entonces, los movimientos que se hacen en el precio sí que son importantes. Pero claro, un valor que lo puedo mover yo, y ya que no podría hacer aquí Goldman Sachs, ¿no? O UBS o cualquier banca de inversión. Si ya digo, yo puedo mover este precio, entonces no puedes hacer un análisis técnico de este título, ¿no? Hay sesiones donde mueve, pues aquí que vemos 2.000 títulos a 8 euros, 16.000 euros en todo un día. Y ese fue un día de volumen. Aquí podemos ver otra sesión de 2.000 a 7, 14.000 euros en todo el día. Pero bueno, hay sesiones de un poco más, pero es que incluso hay sesiones de menos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta sesión se movieron 700 acciones a 6 euros, pues 4.000 euros en todo el día. Y este día, ya termino aquí, 100 acciones a 6 euros, 600 euros se movieron. 600 euros en todo el día el 13 de noviembre. Entonces, obviamente sería ridículo que yo me ponga aquí a trazar FIBOs o... No, este es un valor inanalizable, digamos, por análisis técnico. Podríamos, pues sí, si confías en la compañía, analizar las perspectivas. Por value investing, obviamente, con el peligro de que nunca vas a tener acceso a los datos que tendrán los insiders o te llegarán con mucho delay. Pero bueno, esa sería la única alternativa, ¿no? Que por value investing le cuadre. Entonces, no la tengo analizada por value, porque como no voy a meter mi dinero aquí, pues no he invertido tiempo para analizarla, pero claro, no le puedo decir nada realmente. Si la ha analizado y le cumple sus requisitos, adelante. Yo por técnico poco puedo decir. Sí que veo que está alcista, que ha mejorado al romper máximos de marzo. Ahí además entró un poquito de volumen, pero claro, es que son unas barras con tan poco volumen que ya digo, si yo comprar este valor y luego lo vendo, pues tumbo la compañía al vender y igual hago que suba algunos céntimos al comprar. Y como entre fuerte, igual la meto en subasta de volatilidad. Entonces, ¿cómo voy a analizar este título? Le digo, aquí entra un gran inversor y la compañía se dispara, no puede entrar al mercado, de hecho, tendrá que hacer operación de bloques. Así que una compañía muy estrecha de volumen, no, por análisis técnico no se puede analizar.
Venga, vamos con más cuestiones, vamos con más dudas. Por ejemplo, un correo electrónico de un oyente, Ángel, que nos pregunta por Amazon. Quiere saber cómo la ve. Está invertido a largo plazo con beneficios de un 25%, pero tiene dudas sobre si mantenerlo en estos momentos o salir. Y pregunta por un nivel de stop. Bueno, vamos a comprobar cuáles son ahora los niveles clave en una compañía como Amazon.
Bueno, yo dudas de la tendencia, desde luego, no tengo ninguna. Lo que sí que, claro, dudarse del futuro de qué va a hacer Amazon, pues yo dudo de todo, pero tengo una cartera con bastantes valores y dudo de todos los valores que tengo, porque no sé, en ninguno sé lo que va a pasar. Entonces, vuelvo a insistir, aunque sea un mensaje aburrido y que llevo muchos años repitiendo, que lo que tenemos que hacer es aislarnos del ruido y guiarnos por un método con reglas de entrada y de salida. Si en este caso las reglas fueran basadas en precio, en momentum, en fortaleza, pues aquí obviamente no hay mucho que hablar. Es un valor fortísimo, no hay ninguna señal de debilidad. Está en subida libre, hoy marcando nuevos máximos históricos, y claro, esa es la posición casi ideal de un título, ¿no? Cuando no tiene ninguna resistencia. Así que perfectamente puede seguir subiendo. Yo, a mí no me gusta poner puertas al campo, entonces yo les dejaría correr la tendencia, pero claro, ya digo, no sé tampoco el horizonte temporal del inversor, que no creo que no se decía, ¿no? Entonces, el stop o el punto de cortar una posible pérdida o un stop de ganancias, pues va a tener que ir sincronizado con su horizonte temporal. Para un inversor de muy, 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 muy corto plazo, el primer soporte es 216,20, entonces un stop justo por debajo. Para un inversor de medio plazo, pues ya le podría dar más margen, a lo mejor mientras la media suba, ¿no? Y un inversor de largo plazo, pues el primer soporte que tiene es en 151, y alguno diría, David, ¿cómo, qué barbaridad? Pero si está en 241, sí, ya, pero es que el mínimo es el mínimo. El mínimo anterior tú no te lo puedes inventar. O sea, tú miras el gráfico y detectas dónde está el mínimo anterior. Y mientras no pierdas el mínimo anterior, la tendencia continúa, o es probable que pueda continuar. Entonces, el primer soporte clave a largo plazo es 151,61. Para un inversor de largo plazo, el stop sería justo por debajo de ese nivel. Tiene buen aspecto, está muy fuerte, y quizá haga un techo mañana o la semana que viene, pero ahora mismo no hay ninguna señal de giro ni de techo, y es un valor que está fuerte, y además con un momentum creciente, o sea, cada vez está más fuerte respecto al mercado.
Venga, vamos con más mensajes, notas de audio de oyentes, como este, por ejemplo.
Hola, buenas tardes. Llamaba para preguntar al analista por una compañía del NISE, en concreto se llama Steel Lauder, que yo estoy posicionado a 77,50, entré hace semana y pico. Bien, muchas gracias, José Luis de Madrid.
Pregunta José Luis por Steel Lauder. ¿Tiene ya en cartera una posición en la compañía?
Sí. Decepcionante, la verdad, el comportamiento. Yo me esperaba mucho más de esta compañía ahí en el pasado, porque era un valor fuerte, alcista, que lo hacía muy bien. Aquí podemos ver que desde 2009 pues era de las compañías que lideraba. Pasó de 10 a 350, o sea, realmente de las fuertes de la bolsa americana. Pero hubo un cambio después a partir de 2021, ¿no? Cuando las compañías de crecimiento empezaron a debilitarse, pues coincidió también, ¿no? Y China se empezó a debilitar mucho. También vino el debilitamiento de Steel Lauder, que es verdad que tiene bastante presencia en China, pero bueno, eso no es excusa. Realmente ha estado mal gestionada esta compañía, ¿no? Y ha perdido probablemente parte de las ventajas que tenía. Y ahora, pues la duda es si esto, todo lo malo, porque obviamente el gráfico ha descontado un escenario muy negativo, que además no lo descuenta porque sí, de manera irracional, no, lo descuenta porque los resultados de Steel Lauder de últimos trimestres fueron muy malos, ¿no? Entonces el mercado descontó ya un escenario ya no de crecimiento, sino de estancamiento, incluso de declive, y ahora está en un intento de turnaround, ¿no? De reestructuración, tanto a nivel fundamental como a nivel técnico. Primer obstáculo, pues ya creo que sabes lo que voy a decir, ¿no? Primer obstáculo cuando la media está en fase descendente es romper la media. La media se le está atragantando desde hace tiempo. Hizo un amago de ruptura de la media de subir en enero del 23, pero enseguida volvió a bajar y luego encima con un enorme hueco bajista y vino otro tramo de caída bestial, ¿no? Tiene el último hueco bajista todavía abierto, que sería positivo que lo cerrara. Ha estado muy cerquita de cerrar ese gap. Estamos hablando del nivel de 86,73. Y romper la media 200 y cerrar ese hueco sería lo mínimo que habría que exigirle para pensar pues que lo peor ha pasado, ¿no? De momento no podemos pues ni, obviamente cantar victoria aquí de que ha hecho un suelo y de que la situación ha mejorado mucho mientras no supere esos niveles. Así que esos serían los primeros deberes a hacer para que haya una mejora técnica, porque lo que ha habido hasta ahora es un rebote técnico desde sobreventa extrema. Ha mejorado un poquito, el momentum ha mejorado también ligeramente, pero falta lo duro, ¿no? Lo duro es romper la zona de la media con claridad y cerrar ese último hueco bajista. Y luego ya estaría el máximo anterior, que sería 102,95. Si supera esos tres niveles, pues probablemente estamos ya ante una reestructuración y el valor pues podría incluso seguir con la subida. Pero muchas resistencias por el camino. Desde luego, ahora mismo, este no sería uno de esos títulos de decir voy a ir a lo fácil, ¿no? Que no digo que no haya y hay inversores que con éxito han conseguido ganar dinero con este tipo de reestructuraciones, apuestas de giro, ¿no? Turnarounds, pero no es la típica compra o setup que yo busco no suele ser así. A veces pues entro en un valor y se gira y cae mucho, ¿no? Pero de entrada yo intento buscar un valor pues que esté descansando después de una subida, en una tendencia de largo plazo, y me cuesta más las apuestas a esas reestructuraciones al alza, que ya digo, a veces salen bien, pero para pasar en eso aquí hay que romper esas resistencias que acabo de comentar. Primero, soportes, tendría en los 71.12, perderlo sería muy negativo, y luego en los mínimos que generó a finales del año pasado en niveles de 62 dólares.
Bueno, hay noticias que nos llegan desde Estados Unidos que tienen que ver con Visa y con la red social propiedad del magnate Elon Musk, X, que se han aliado, X se ha aliado con la compañía de tarjetas de crédito para lanzar una plataforma de pagos, X Money, que funciona como una cartera digital y que permite hacer transacciones en tiempo real entre particulares. Para hacernos una idea, va a funcionar un poco como funciona aquí en España, por ejemplo, Bizum. Novedades que nos llegan desde Estados Unidos. Vamos a continuar con más dudas de oyentes. Vamos a ir, por ejemplo, con otro mensaje. Esta otra nota de audio.
Hola, buenas tardes. Soy Enrique. Esto es una consulta para consultorio de bolsa de hoy. Por favor, quisiera que el analista me dijera si ahora mismo ve una buena entrada en Lockheed Martin con ticker LMT y también, si es posible, con Freeport McMoRan con ticker FCX. Muchas gracias y un saludo.
Pues está pensando en entrar en dos compañías estadounidenses, Lockheed Martin, que hoy ha presentado resultados, y Freeport McMoRan. Vamos a ver qué tal aspecto técnico muestran en estos momentos, cuáles serían los niveles a vigilar en ambas. David.
Lockheed Martin, pues mostrando mucha debilidad en el corto plazo, ¿no? No sé si descontando treguas posibles en las guerras que hay abiertas. Pero viene de una caída dura, bastante dura, ¿no? Hablamos de que cotizaba hace poco, ¿no? En octubre, a niveles de 615 y ya anda por 464. El drawdown es de más del 20%, un 25 ya, más de un 25. Entonces una corrección de cierto calado y ahora pues habría que esperar a ver si es capaz de hacer un suelo, pues como los que hizo en el pasado, ¿no? Ha hecho, la verdad que es un valor que corrige, pero cada corrección va haciendo un nuevo mínimo creciente, ¿no? Entonces, esto podría ser un nuevo mínimo creciente en ciernes, pero para eso tiene que confirmar un suelo, ¿no? ¿Cuándo lo confirmaría? Pues ahora mismo sería si supera 509,54. Habría una estructura ya alcista en el corto plazo si supera ese nivel, una especie de doble suelo incluso, si ahora dejara de caer. Y si sigue cayendo, pues a la espera de que tras la caída forme algún suelo. Yo intento nunca coger un cuchillo cayendo, ¿no? Intento pues que o a lo mejor si hay un soporte muy claro me la puedo jugar en el apoyo en el soporte, pero normalmente me gusta esperar a que haya alguna pauta de giro, ¿no? A que entre dinero en la zona de soporte. Así la parte positiva, que a largo plazo, aunque ahora hemos caído bastante, hay una sucesión clarísima de mínimos crecientes. Desde 2010 va haciendo mínimos y máximos crecientes y esto podría ser la formación de un nuevo mínimo creciente. No olvidemos que para hacer un mínimo creciente tiene que haber una caída. Entonces la caída ya la tenemos. Y ahora falta ver si es capaz de construir algún suelo ahí. Tiene soportes, bueno, en la zona que está, zona de en torno a 460, y luego estarían los 434 y ya más importante los 403,36 y los 381,00. Resistencia también, aparte del nivel que comentaba, la media que se giró a la baja y que ahora está en fase descendente, que va a ser una futura zona de resistencia a tener en cuenta. Lo ideal sería que no subiera vertical ahora, que le diera tiempo a que la media bajara y que luego si rompiera resistencia rompiera a la vez tanto el máximo anterior como la media descendente. Pero bueno, eso es lo ideal, pero no tiene por qué ser lo que pasa, ¿no? A veces pues el mercado se va a mover como quiere, ¿no? Pero digo que eso sería una situación más idónea.
Freeport McMoRan era el otro valor en el que también estaba pensando entrar.
Claro, esta es una compañía ligada ya a temas de materias primas cíclica, ¿no? Esto es un valor muy peligroso, ¿no? Que no digo que no pueda subir mucho, pero siento repetirme, pero es que es lo que tengo que hacer. Y cualquiera que abra el gráfico, pues va a ver lo que estoy diciendo, ¿no? Es un valor supercíclico Entonces las caídas son muy duras, hablamos de que habitualmente va teniendo caídas del 75-80%, la del 2000 pues fue un drawdown del 81%, la del 2008-2009 fue un drawdown del 85% también, la de 2016 un poquito más, 90% de caída, y luego pues fue capaz de volver a máximos, ¿no? Deshaciendo todo el drawdown, pero claro, ¿cuándo va a venir la próxima, el siguiente menos 80, el habitual menos 80 que va haciendo esta compañía? Pues llegará seguramente en algún momento, ¿no? Es un valor muy, 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 muy cíclico. Yo llevo alertando ya mucho tiempo sobre que tenga cuidado los inversores. Creo que últimamente se está promocionando mucho el invertir en materias primas, en mineras y tal. Y yo, después de 20 años dedicándome a la bolsa, me veo obligado a seguir marcando mis mensajes de prudencia. Que no digo que no puedas invertir aquí teniendo un método, con un stop, gestionando el riesgo. Pero tienes que saber el inversor dónde se está metiendo. Entonces, este es un valor que, sí, de vez en cuando se multiplica por 7 o por 8, pero luego vuelve al mismo nivel. Porque es que este valor, el que compró, por ejemplo, en el año 2007, han pasado 18 años y está en el mismo sitio, ¿eh? Entonces, si la coges con un buen timing, que es cuando nadie los quiere, nadie habla de ellos, están castigados, nadie quiere saber nada de estos valores porque vienen de hacer un menos 90, pues ahí a la que genera algún tipo de suelo, pues puede ser interesante. Después de subidas fuertes sería más prudente. Siempre es verdad que puede venir un superciclo de materias primas, como en los 70, o sea, esto puede ocurrir, y entonces pues tienes premio y la subida puede durar varios años, pero luego vendrá el menos 80, ¿eh? O sea, eso no te lo va a quitar nadie. Por eso es muy importante en estos sectores intentar afinar muy bien el punto de entrada y saber muy bien lo que uno se hace y gestionar riesgo. De momento es un valor débil bajista, ha ido rompiendo soportes y habría que esperar a que formara algún suelo para confiar en el valor. El primer obstáculo serían los 40,94 y luego la media descendente en 43,90. Entonces, bueno, pues creo que aquí aplicar análisis técnico puede ser muy útil para no ir en contra de la tendencia, sabiendo que este tipo de valores cuando empiezan las caídas pueden ser caídas muy, 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 muy dolorosas.
Vamos con dos valores por los que nos pregunta un oyente que nos envía un correo electrónico. El primero de ellos es Roche, la compañía suiza, y la segunda compañía es Waters, en el mercado estadounidense. Él nos dice que cómo vería ampliar posiciones, de modo que ya tiene los dos títulos en cartera. ¿Cómo están por técnico? Vamos a comenzar por Roche.
Bueno, Roche ha mejorado. Creo que ya la analicé no hace mucho y comentaba esto, ¿no? Que estaba intentando mejorar. En el corto plazo mejoró al superar los 274 francos suizos. Y ahora falta un nivel más para que mejorara ya en el medio plazo, que es superar los 312 francos suizos. Es una pena que haya perdido por poco el 61,8 de la subida, pero en todo caso también mejoraría si rompe ese máximo relevante de 312 francos, ¿no? Probablemente esto nos estaría avisando de que lo peor ya ha pasado. Es un valor que viene a hacerlo bastante mal, un valor que era tradicionalmente lo solía hacer bastante bien, aunque tuvo una caída muy dura en 2008, pero esta caída de 2023 fue terrible también. Hablamos de un drawdown del 45%, o sea que incluso también farmacéuticas, aunque son menos volátiles, ¿no?, que mineras o químicas o aerolíneas, pues también de vez en cuando tienen caídas duras, ¿no? Y sobre todo las que no son tipo Roche, o sea, las que dependen de pocos medicamentos son más volátiles todavía, ¿no? Y las que no tienen beneficio ya ni cuento, ¿no? Las que suelen llevar ese apellido de Bioscience o Biotechnologies, la mayoría son bastante peligrosas por altísima volatilidad y altísima beta. Roche, pues, viene de hacerlo mal, pero históricamente, pues, es un valor que sí que lo había hecho bien. Una compañía de calidad, pero que se había estancado a nivel de ingresos y beneficios. Y ahora el mercado parece descontar que la situación mejora, que vuelve a crecer. Y ya digo, confirmaría mejoría si rompe ese máximo clave de 312. Muy importante no perder ese posible nuevo mínimo creciente de medio plazo en 257,80 francos. Intento de reestructuración al alza sería el resumen de Roche, una compañía de calidad, pero que ha pasado un bache muy importante.
Nos preguntaba por Roche, pero también nos preguntaba por Waters en el mercado estadounidense. David, ¿también lo tenía en cartera y también con esa misma idea de incrementar peso?
No tiene mal aspecto esta compañía, porque aquí puedes marcar una especie de hombro cabezón invertido, taza con asa. Al romper esta zona de resistencia de los 365 aproximadamente, pues la situación técnica mejora mucho. Podríamos incluso medir y proyectar, ¿no? Medir esa taza con asa y proyectar desde el punto de ruptura. Además, hay pauta de volumen, o sea que se podría perfectamente dar por válida, y estaríamos hablando de objetivo en torno a $498. Es un título de bastante calidad, que también pasó un bache importante entre el 21 y el 23, pero que está a punto pues muy cerca de volver a máximos de la historia, que es donde tiene su único nivel ahora de resistencia, ya no le queda ningún nivel más a superar, que es la zona de $428, en concreto 428,22, si no me falla ahí el recuento. Y como soportes, pues el primero, la media 200, que no está tan lejos como en otros casos. Yo, otro tip que puedo dar, yo habitualmente intento no entrar muy lejos de la media, porque ahí corres riesgo. Al final, en el mercado hay dos fuerzas que conviven, que son la tendencia y la reversión a la media. Entonces, cuando un activo se aleja mucho, mucho y sube muy vertical, siempre corres el riesgo a que luego pueda haber cierta reversión a la media. Y no hablo a la media 200, que también, que se suele acercar, sino una media de comportamiento. Es decir, lo que no para de subir no va a subir así siempre. Lo que pasa es que el ser humano suele, es normal, ¿no?, prolongar a futuro lo que has visto recientemente. Pero no hay nada que suba vertical. Y tampoco es muy normal que algo caiga todo el rato vertical, aunque eso es más probable, porque hay empresas que son malísimas. Entonces, una empresa que no para de dar pérdidas, tiene deuda, pues lo normal es que no pare de caer. Pero una empresa que no pare de subir continuamente es muy raro, porque siempre va a haber algún bache, dudas, pánico de mercado. Entonces, es importante intentar buscar un buen punto para incorporarse. Aquí el primer soporte es la media, que no está cerca, pero tampoco está lejísimos. Pasa por 356, luego estarían los 354,37, los 321,32... 314,84 o muy, muy importante, clave ya para medio-largo plazo, $279,24. Bueno, buen aspecto técnico y lo más probable la continuidad alcista según la estructura de análisis técnico y obviamente explicando, que para mí es casi una perogrullada, pero también estoy obligado a recordarlo, no sabemos lo que va a pasar y esto es inclinar solamente ligeramente la balanza a tu favor por las estructuras que hace el precio, por la tendencia, por el momentum, que es la anomalía estadística más potente que hay en el mercado. Pero no sabemos, obviamente, lo que va a pasar. El valor se podría hundir y caer un 40% desde aquí. Pero el aspecto técnico y la estructura marca que lo más probable sería la continuidad de las subidas.
Venga, vamos con una nota de audio rápida para ver si nos da tiempo a analizar lo que nos planteen.
Muy buenas para el consultorio de bolsa. Una pregunta sobre McDonald's, que entré hace 3 meses y ahora estoy más o menos prácticamente en el precio actual, que está actualmente. A ver, un análisis y perspectivas de esta compañía y dónde poder colocar el stop. Y por otra parte tengo también el Egnor con cerca de un 5% de pérdidas. No sé si conviene seguir en ella y en su caso afirmativo, ¿dónde coloco el stop? Pues nada, muchas gracias. Un saludo para todos. Luis.
Vamos a ir con McDonald's primero.
Bueno, McDonald's ha sufrido un poquito, pero primero por un caso que hubo de, creo que era de contaminación, ¿no? Y luego por los miedos al nuevo secretario de salud de Trump, ¿no? Que es anticomida basura y, bueno, hay cierto temor a ver qué leyes puede sacar o qué medidas puede adoptar. Dicho esto, es una compañía, como siempre repito aquí, bastante defensiva, de calidad, que lo viene haciendo muy bien, ha tenido muy buen comportamiento, suele tener drawdowns no muy grandes, aunque el de la crisis sanitaria fue bastante duro, pero habitualmente aquí caídas del 30-35% suelen ser oportunidades de inversión, ¿no?, a largo plazo. Y tiene un primer soporte en la zona de la media, se ha apoyado más o menos ahí, 276,53, y luego la base de un rectángulo que rompió por arriba y cuyo objetivo sigue activado, y la parte baja de ese rango, el soporte clave serían los $238. Como resistencias, porque es verdad que a corto plazo hay máximos y mínimos decrecientes, primero estarían los 296,48, los 303,79 y los máximos de octubre, $316. Así que, bueno, ha consolidado bien y parece que mejora un poquito el momentum, no solo en McDonald's, sino en valores de consumo básico, que era un sector que estaba un poco fuera de las subidas, y parece que hay un poco una cierta rotación a estos sectores más defensivos, pero bueno, aún está por confirmar, ¿no? Y de momento no ha anulado esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes, y es verdad que dejó un hueco un poco peligroso, un hueco de ruptura bajista que está sin cerrar, ¿no? Entonces, bueno, está consolidando y le vendría bien que consolidara un poquito más, pero un título que a largo plazo pues lo ha hecho bastante bien y que de momento la tendencia de fondo de largo plazo sigue siendo alcista.
Y el EGNOR, muy breve, que nos queda un minuto.
Vale, bueno, pues en el caso del EGNOR es una compañía que viene de tener una subida muy importante, bastante recomendada, ¿no?, por inversores value, y que después de subidas muy fuertes, claro, aquí si está perdiendo es que ha comprado después de una subida muy vertical y lejos de la media. Entonces siempre tiene riesgo, lo que decía antes, de una cierta reversión a la media. El primer soporte clave es la media, mientras no rompa la media. Aquí no hay ningún sitio de debilidad. Y el problema, claro, si compras aquí arriba es que tienes que esperar bastante caída antes de darte cuenta que algo ha empeorado el gráfico, ¿no? Debemos de intentar entrar donde el deterioro esté cerca, ¿no?, y donde pronto te des cuenta que la situación cambia. Primer soporte en la media pasa por 14,60, luego estarían los 13,81 y el mínimo clave anterior, soporte importantísimo, 12,66. Está en tendencia alcista y con única resistencia en los 17,66 euros.
Pues con ello nos quedamos. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias, como siempre. Hasta el próximo martes. Buenas tardes.
Un placer y desear a los oyentes, como siempre, muy buenas inversiones.